Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a las y los senadores de la República. Quiero agradecer al Senado de la República el que desde los primeros días, en cumplimiento del encargo que el presidente de la República me ha conferido como secretario de Relaciones Exteriores, me han permitido tener un contacto inmediato, cercano y fluido con el Senado de la República. En cumplimiento al mandato constitucional, el Senado de la República debe contar con todos los elementos para el análisis de la política exterior, coadyuvar en su formación y participar de forma activa en ella. De esta manera, el día 24 de enero tuve el honor de ser recibido por la Junta de Coordinación Política en este Senado de la República y ante la cual solicité el que se me concediera esta oportunidad de diálogo con el Pleno del Senado de la República. Agradezco a la mesa directiva el que se haya la realización de esta sesión. Asimismo, hemos tenido reuniones de trabajo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política posteriormente el 15 de febrero. Quiero agradecer la colaboración institucional del Senado de la República en todos los aspectos que constituyen la política exterior, y me refiero particularmente a la reciente ratificación de los embajadores de México ante los Estados Unidos de América y ante la República Popular China. Asimismo, quiero felicitar al Senado por la aprobación este mismo día de hoy por la iniciativa preferente del presidente de la República en materia de revalidaciones, que sin duda fortalecerá la posición de los mexicanos, particularmente a los estudiantes que quieran continuar o darle validez a sus estudios en México. Como canciller de la República, estoy convencido que el reto que enfrenta nuestro país desde el exterior, particularmente a partir de la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, requiere no solamente una respuesta del Ejecutivo, sino una política exterior de Estado. Con esa lógica, con esa convicción, es que hemos venido trabajando con el Senado de la República desde el principio de mi encargo como canciller. La política de Estado, la política exterior de Estado, es algo que debe de construirse a partir del consenso, y es mi convicción que corresponde al Senado de la República participar activamente, ser protagonista en la definición de esta política. Si bien la fracción décima del artículo 89 constitucional establece, da la responsabilidad al Ejecutivo, es sin duda la relevancia del momento político internacional que exige la participación de todos. Más allá de una unidad que nace de un sentimiento, debemos de articular política pública, posturas frente al exterior que nazcan del consenso, de la estrategia de las distintas fuerzas políticas articuladas particularmente en el Congreso de la Unión. Por lo tanto, celebro yo y aliento las propuestas, las iniciativas de distintos grupos parlamentarios expresadas a través de la Junta de Coordinación Política para la construcción de instrumentos legislativos en los términos que define el propio Senado que permitan articular precisamente una política exterior de Estado frente a los retos que hoy como país enfrentamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Canciller de la República se ponen a las órdenes del Senado para trabajar como un solo equipo en la formulación de estos instrumentos de carácter legislativos que fortalezcan nuestra posición como país ante el mundo y particularmente ante nuestro vecino del norte. El día 23 de enero el presidente de la República realizó un pronunciamiento con respecto a cuáles deben de ser los lineamientos de política exterior ante la circunstancia que hoy en día encaramos. El presidente estableció dos lineamientos fundamentales, dos líneas de acción para la conducción de la política exterior. En primer lugar, la necesidad imperiosa, hoy más que nunca, de diversificar nuestras relaciones en el exterior, particularmente nuestras relaciones económicas, de comercio y de inversión hacia otras regiones del mundo, más allá de América del Norte. Y en segundo lugar, estableció objetivos precisos y principios de política exterior para la conducción de la relación con los Estados Unidos. Permítanme referirme brevemente, en primer lugar, a los esfuerzos de diversificación de nuestra relación económica con el mundo, para después destinar la mayor parte de mi intervención a nuestra relación con los Estados Unidos de América. Con respecto a la diversificación de nuestra relación con el mundo, lo primero que debemos decir es que México es, siempre ha sido y siempre seguirá siendo un país latinoamericano. Como tal, debemos acercarnos no solamente en el discurso, no solamente en el diálogo político, sino estrechar nuestros lazos de cooperación económica, de comercio y de inversión con América Latina. Durante la presente administración, sin duda el esfuerzo más exitoso de integración con América Latina ha sido la Alianza del Pacífico, una alianza que debemos promover, fortalecer como un instrumento no solamente de diálogo político y de cooperación, sino de genuina integración entre cuatro países latinoamericanos: México, Colombia, Perú y Chile. Seguiremos trabajando muy de cerca con los países que integran la Alianza del Pacífico para buscar nuevos horizontes que permitan fortalecer nuestra integración. Con respecto a las dos principales economías del Cono Sur, Brasil y Argentina, hay que reconocer que la relación económica ha estado por debajo de su potencial, en parte debido a la falta de encuentro, a la falta de voluntad recíproca para establecer acuerdos comerciales. Esta circunstancia ha cambiado y hoy es prioridad de la política comercial mexicana el establecer en el corto plazo acuerdos comerciales con estas, las dos principales economías del Cono Sur, Brasil y Argentina. Para eso estamos trabajando y para este esfuerzo, que es encabezado por la Secretaría de Economía, avanza de manera alentadora. Finalmente, permítanme referirme a Centroamérica. Centroamérica, una región en la que compartimos retos y en la que compartimos oportunidades. Debemos estrechar de manera profunda, real y concreta nuestros vínculos de cooperación, nuestros vínculos económicos y de inversión con los países centroamericanos. En particular, reconocer que los retos de Centroamérica son de desarrollo, no son retos de control migratorio. Y por lo tanto, México debe de tener un compromiso efectivo, particularmente con las tres naciones que constituyen el llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, para tener una presencia más activa, una presencia más solidaria en esta región. Con respecto a Europa, nuestra prioridad, indudablemente, en este 2017 es concretar la modernización de nuestro acuerdo integral, que consiste en acuerdos en materia comercial, en materia de libre comercio, acuerdos de carácter político y acuerdos de cooperación. La modernización, particularmente los aspectos comerciales del acuerdo con Europa, representa una de las oportunidades más grandes que tenemos para la diversificación de nuestros mercados de exportación. Las negociaciones se han acelerado y avanzan por buen camino, conducidas por la Secretaría de Economía en materia comercial y por la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de diálogo político y de cooperación. Esperamos, este es el objetivo que hemos expresado a nuestros socios en Europa, poder concretar la modernización del acuerdo dentro de este mismo 2017. Con respecto a Asia-Pacífico, debemos de reconocer que ahí están algunos de los principales socios comerciales y origen de inversión que llega a México. Con Japón, un país que durante décadas ha confiado en México, donde tenemos presencia palpable de empresas japonesas generando empleos y oportunidades de crecimiento en todo el territorio nacional, debemos estrechar nuestros vínculos de cooperación. Ya tenemos un acuerdo de libre comercio con Japón, sin embargo, tenemos enormes oportunidades de darle mayor vitalidad a este importante vínculo con una nación líder del continente asiático. Corea es una nación que ha crecido cada vez como un origen más importante de inversiones que llegan a México, particularmente inversiones de carácter manufacturera, que hoy representan la creación sustancial de empleos en distintas regiones del país. Es un país con el que todavía no tenemos un acuerdo de libre comercio, pero la Secretaría de Economía ha iniciado el proceso para llegar a este objetivo. indudablemente una de nuestras prioridades en la relación con Asia Pacífico es estrechar nuestros vínculos con Corea del Sur. Con China, que es ya hoy la economía más grande del mundo, una economía con la que tenemos una relación comercial ya muy importante, particularmente por el lado de las importaciones que México hace de China. Son casi 70 mil millones de dólares los que importamos cada año de China, y sin embargo, las exportaciones de México a este gran país asiático siguen estando por debajo de su potencial. Aunque están creciendo desde una base pequeña, siguen teniendo un nivel que implica un desequilibrio importante en nuestra balanza comercial con China. Así pues, uno de nuestros objetivos es lograr un mayor equilibrio en el comercio con China a partir de un incremento en nuestras exportaciones a ese país amigo, con quien tenemos una alianza estratégica, una asociación estratégica integral formada el año 2013 a partir de la visita de Estado del presidente Xi Jinping a nuestro país. Por otro lado, China constituye una oportunidad importante de atracción de inversiones, inversión en infraestructura, inversión manufacturera, inversión en sectores financieros, como ha venido ocurriendo a partir de haberse estrechado nuestras relaciones diplomáticas con este país amigo. Seguiremos por ese camino. Seguiremos acercándonos a China, seguiremos buscando inversiones y seguiremos buscando ampliar oportunidades para que los exportadores mexicanos tengan un mayor éxito en el acceso a este gran mercado asiático. Finalmente, en Asia Pacífico, debo de destacar la importancia estratégica que tiene reiniciar conversaciones de carácter comercial con algunos de los países que integraron el TPP. El TPP, que fue un esfuerzo muy importante en el que participó el gobierno mexicano con lealtad y convicción, sin duda, ante el retiro de Estados Unidos, es de muy baja probabilidad que el TPP tenga un futuro. Sin embargo, lo que seguirá teniendo un enorme futuro que hay que hacer realidad es la relación comercial con los países que integraban el TPP. Particularmente me refiero a países como Australia, Nueva Zelanda, Malasia o Singapur, con quienes hemos iniciado conversaciones para, a partir de los avances que se lograron en la negociación del TPP, establecer negociaciones que pueden ser bilaterales o que pueden ser a través de un subgrupo de países de los que integraban el TPP. Sin duda es un mercado importante para México, es un mercado de mucho potencial para las exportaciones mexicanas y queremos seguir avanzando por este camino. Quiero destacar los esfuerzos de atracción de inversiones del Medio Oriente a partir de la visita de Estado del Presidente de la República a un conjunto de países del Medio Oriente, donde hemos empezado a atraer con mayor intensidad inversiones de países que conocen poco a México y que, sin embargo, cuando lo conocen, encuentran un socio confiable, un país atractivo para generar inversiones productivas, creadores de empleo. Vamos a seguir por este camino, capitalizando los esfuerzos que hemos hecho en materia de atracción de inversiones con estos países con los que, insisto, el potencial no ha sido aprovechado debidamente. Es decir, cuando después de este breve recorrido por la geografía internacional, observamos que el mundo presenta oportunidades muy importantes para México, oportunidades que se han venido capitalizando a lo largo de los últimos años, pero que hoy nos corresponde con mayor ímpetu, con mayor vigor, desarrollarlas a plenitud. Quiero, antes de referirme a los aspectos de la relación bilateral con Estados Unidos, establecer que uno de los objetivos más importantes de la política exterior mexicana es nuestra participación multilateral. México es un país que cree que el mundo es mejor cuando existen instituciones multilaterales que garantizan la paz, promueven el desarrollo, protegen el medio ambiente o protegen los derechos humanos. Creemos y reiteramos nuestra convicción en el sistema de las Naciones Unidas y en las otras arquitecturas multilaterales, en un contexto en el cual los nacionalismos exacerbados que empiezan a brotar en algunas geografías ponen en duda y ponen bajo riesgo la arquitectura multilateral. México, desde 1945, ha sido promotor de las instituciones multilaterales y la diplomacia mexicana ha tenido momentos estelares en la construcción de este andamiaje. Hoy, más que nunca, reiteramos nuestra convicción de participar abiertamente, de manera activa, en los foros y organismos multilaterales. Con respecto a la relación con Estados Unidos, es innegable que México y el mundo enfrentan un reto inédito. Un país que durante muchos años fue el principal promotor de las instituciones globales, de libre comercio y de la integración de las naciones a través de las relaciones económicas, hoy es un país que tiene un gobierno que las cuestiona. Indudablemente este cuestionamiento surge a partir de la frustración de muchos ciudadanos norteamericanos, como ocurre también en otras latitudes, ante los resultados de esta experiencia de globalización. Esta realidad es una realidad innegable, que ahí está. Es una realidad que le da un mandato electoral robusto, claro, al nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, respetamos el mandato que el electorado norteamericano le ha dado a su presidente. Esta posición no debe de reflejarse, no debe de traducirse en agresiones hacia países amigos y mucho menos hacia una nación vecina que durante muchos años ha trabajado con lealtad, con transparencia, con convicción para construir un futuro juntos en América del Norte. Ante el reto que enfrentamos proveniente de Estados Unidos y su nueva administración, el presidente de la República ha propuesto principios y objetivos muy claros. Estos principios y objetivos parten, en primer lugar, del absoluto respeto a nuestra soberanía. México siempre ha sido, es y seguirá siendo un país soberano y actuaremos como tal. Esto no significa aislarnos del mundo, por el contrario. Significa actuar con convicción, con seguridad en nuestra relación con otros países y así será, como nación soberana, que habremos de conducir nuestra relación con los Estados Unidos. En segundo lugar, un respeto irrestricto al Estado de Derecho, a la Constitución y a las leyes que de ella emanan en México, al derecho internacional y también a las leyes de los Estados Unidos. Tercero, siempre habrán de encontrar nuestros interlocutores, como principio, una postura constructiva. Entendemos la importancia que tiene la relación con Estados Unidos para millones de familias mexicanas. Sabemos que de la relación con Estados Unidos dependen millones de empleos, exportaciones, el flujo de turistas, el flujo de remesas. Entendemos la importancia que tiene esta relación y por lo tanto México habrá de insistir en tener una postura que nos permita construir y acercarnos sobre la base del respeto mutuo e insisto, respeto a nuestra soberanía y al Estado de Derecho. Un principio adicional es que entendemos a Norteamérica como la coexistencia de tres naciones, no solamente como una relación bilateral. Cualquier conversación, particularmente en materia comercial, debe de ser una conversación entre los tres socios norteamericanos: México, Estados Unidos y, por supuesto, Canadá. En reuniones la semana pasada con la canciller canadiense, así quedado públicamente expresada la convicción, el acuerdo de ambas naciones, por que las conversaciones, el diálogo y posibles modificaciones al tratado comercial sean siempre entre tres, es decir, de manera trilateral. Y finalmente, me refiero al principio rector de cualquier diálogo y negociación con los Estados Unidos, que hemos reiterado ampliamente a nuestros interlocutores, que es el principio de integralidad. Entendemos que hay muchos temas para los cuales México es importante para los Estados Unidos. Por supuesto, en materia comercial, México representa un gran mercado para las exportaciones mexicanas. Hay estados como el estado de Texas que tiene una balanza comercial notablemente superavitaria con México. Otros estados, por ejemplo Wisconsin, donde las exportaciones de sus productos hacia el mundo encuentran en México el mercado más importante. Sabemos que México es un país importante para ellos en materia comercial. Sabemos también que para Estados Unidos México es un país importante en materia de seguridad, en materia de combate al crimen organizado, de prevención del terrorismo y, por supuesto, de cooperación migratoria. Todos estos temas son importantes para ambas partes. Es una realidad que ocurre a partir de la convivencia que la geografía nos ha regalado por la vecindad. Sin embargo, en este momento de definición, ante el reto que representa la nueva postura en los Estados Unidos, la postura de nuestro país ha sido clara, expresada en privado y en público reiteradamente acerca del principio de integralidad. Es decir, todos los temas están en la mesa de manera simultánea. Asimismo, tener principios nos lleva a definir objetivos precisos. No hay una negociación exitosa si no sabemos cuáles son los objetivos que queremos lograr. El presidente de la República ha expuesto 10 objetivos puntuales. El primero de ellos es el respeto al derecho de los derechos humanos y a los derechos civiles, al debido proceso de los mexicanos en los Estados Unidos. En segundo lugar, es que la coordinación migratoria debe de prevalecer. Las decisiones migratorias, si bien son un ejercicio soberano de las naciones, cuando afectan a terceros, en este caso a países vecinos como es México, no pueden establecerse de manera unilateral. Tienen que haber, como ha habido hasta ahora, convenios, acuerdos, mecanismos para la gestión del fenómeno migratorio. En tercer lugar, Estados Unidos y México deben de involucrarse en Centroamérica con un enfoque de desarrollo. No basta con establecer controles migratorios para administrar los flujos de ciudadanos de esos países que intentan llegar a Estados Unidos atravesando México. Es necesario que Estados Unidos y también México inviertan, nos involucremos, reconozcamos que solamente a través del desarrollo y de la estabilidad de los pueblos centroamericanos podremos lograr avances en el enfrentar este problema que es parte hoy de la realidad cotidiana en la convivencia en la región. En cuarto lugar, la protección como un principio indeclinable a las remesas que envían los mexicanos y mexicanas desde Estados Unidos a México. Las remesas, que hoy representan un volumen muy importante de divisas para nuestro país, tienen más allá de su carácter económico un profundo contenido social. Las remesas son un acto de solidaridad de quienes fueron a aportar su esfuerzo a una economía extranjera que todas las semanas, cada mes, envían recursos a los familiares que dejaron atrás. Una prioridad de la política exterior en nuestra relación bilateral será, por lo tanto, la protección de las remesas, que éstas continúen, y no solamente que continúen, sino que no se entorpezcan o no se encarezcan. En quinto lugar, respecto al fenómeno del crimen organizado, particularmente al tráfico ilegal de estupefacientes, Estados Unidos debe de asumir una responsabilidad que históricamente no ha asumido. En primer lugar, reconociendo que uno de los determinantes de este mercado criminal es el consumo, y debe de tomar acciones mucho más decididas y eficaces para prevenir el consumo de estupefacientes, pero también atender el flujo ilegal de norte a sur de armas que llegan a manos de las organizaciones criminales en México, y también de dinero, muchas veces en efectivo, que permite el financiamiento de las operaciones criminales. En sexto lugar, en materia comercial, el acuerdo de libre comercio debe ser un acuerdo de libre comercio. México no habrá de aceptar aranceles, cuotas o restricciones al comercio. El acuerdo de libre comercio lo que permite es precisamente generar una región donde el libre movimiento de mercancías contribuye a la competitividad, al crecimiento y a la inversión en las tres naciones. México no rehúye la posibilidad de mejorar un acuerdo comercial que tiene ya más de 20 años en vigor y que sin duda puede y debe actualizarse. Sin embargo, su naturaleza fundamental de regir el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá bajo el principio fundamental de libertad económica debe de mantenerse. También en materia comercial, un séptimo principio es el incluir en el Tratado de Libre Comercio nuevos sectores. sectores que no existían cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo el comercio electrónico, o sectores que han sido liberalizados en nuestro país, como son las telecomunicaciones o el sector energético. En octavo lugar, con respecto al libre comercio, cualquier modificación que se haga al tratado debe de contribuir a la elevación de los salarios en México. No es correcto promover un modelo de integración comercial en el cual las inversiones llegan a México porque en México los trabajadores ganan poco. Debemos de incorporar a los trabajadores mexicanos a la prosperidad que debe de implicar la globalización y acabar con modelos, establecer incentivos y reglas que permitan acabar con modelos productivos cuya rentabilidad depende exclusivamente de los bajos salarios en México. Noveno, cualquier acuerdo con los Estados Unidos debe reconocer un principio de protección a inversiones. México ha sido un destino confiable para inversiones no solamente de origen norteamericano, sino de todo el mundo, que han llegado a nuestro país confiando en las condiciones económicas que encuentran en México. Esto debe de prevalecer, esto debe de continuar. Cualquier acuerdo con Estados Unidos debe de tener como premisa que se protejan las inversiones mexicanas, estadounidenses o de cualquier otro lugar del mundo. Y por supuesto, un décimo principio es que México cree en los puentes, México no cree en los muros. México aspira a tener una frontera funcional donde se facilite el tránsito de personas y de mercancías, una frontera moderna con más tecnología, con más inversión, pero una inversión que facilite y promueva la convivencia entre las naciones, una frontera que nos una, no una frontera que nos divida. Por supuesto, al tener este diálogo con los Estados Unidos, un elemento fundamental de la negociación es establecer límites. Límites claros y precisos, por ejemplo, la no aplicación extraterritorialidad de decisiones del Ejecutivo. Y aquí me estoy refiriendo a las reglas que conocimos a través de memoranda del Departamento de Seguridad Interior sobre el posible envío a México de deportados de otras nacionalidades. Si bien México es un país solidario con todas las naciones del mundo, México no tiene por qué y no recibirá deportaciones que vengan de Estados Unidos, de personas que no sean mexicanas y mexicanos, y así se los hemos hecho saber a nuestros interlocutores. Insisto, estos principios, estos límites, estos objetivos específicos deben de ser materia de debate. Deben de ser materia de debate, particularmente en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, y deben de, en opinión de un servidor, ser el eje fundamental para la construcción de algún instrumento legislativo como el que se discute ya en el Senado para definir una política exterior de Estado. Señor Presidente, creo que estoy excediendo por mucho el tiempo que me ha sido concedido. Apelo a su comprensión para continuar con la exposición, o si no, lo puedo hacer más adelante en las respuestas.
Continúe, secretario.
Gracias, Presidente. Quiero referirme a las reuniones de trabajo que hemos tenido con nuestros interlocutores del gobierno de los Estados Unidos. En la semana pasada recibimos en México, y siempre será, como país hospitalario que somos, siempre será un honor para el gobierno mexicano recibir a representantes distinguidos de otras naciones, incluyendo nuestro vecino del norte, a los secretarios de Estado y al secretario de Estado y de Seguridad Interna de los Estados Unidos. El primer tema que tratamos con ellos fueron precisamente los decretos que emitió el presidente de los Estados Unidos el 25 de enero y los memoranda de implementación que fueron publicados la semana pasada. Respecto a esto, quiero decir que hemos expresado claramente algunos puntos que para nosotros no son negociables. En primer lugar, el que debe de existir un absoluto respeto a los derechos humanos de los mexicanos en los Estados Unidos. Y hemos expresado, y lo hicimos públicamente, que en caso de que Estados Unidos no respete los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, no habremos de titubear ni dudar en acudir a la justicia en los Estados Unidos y también a los organismos internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con quien hemos tenido ya reuniones de trabajo en este sentido. En segundo lugar, hemos establecido nuestra absoluta nuestro absoluto rechazo a la aplicación extraterritorial de decretos del Ejecutivo en Estados Unidos en la materia que ya me he referido. Hemos también expresado la importancia de que la coordinación en materia migratoria prevalezca, incluyendo los acuerdos locales de repatriación y los distintos mecanismos que ya existen con el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, nuestra actitud siempre será de apertura para revisarlas y hacerlos mejores, pero esto es un hecho que debe de consistir, debe de continuar. Por supuesto, rechazamos cualquier intento de militarización de las operaciones migratorias y debo decirlo también, un tema que tratamos a los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos es el tema del acuerdo de totalización. El acuerdo de totalización es un acuerdo ya firmado por México y Estados Unidos en 2004, en el cual se establece la coordinación entre el Instituto Mexicano de Seguridad Social y la Administración de Seguridad Social de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para permitir que los trabajadores mexicanos que sean repatriados de manera voluntaria por deportación puedan acceder a sus ahorros, a sus depósitos de seguridad social hechos en los Estados Unidos. Estados Unidos ha firmado acuerdos de totalización en materia de seguridad social con diversos países. Casi todos ellos han entrado en vigor. Sin embargo, uno de los pocos que no ha entrado en vigor es este acuerdo con México. Hemos expresado a los secretarios de Estado y Seguridad que un elemento fundamental de las prioridades del gobierno mexicano es que se le dé vigencia a este acuerdo de totalización que permitiría generar una red de protección económica muy importante a los migrantes mexicanos que regresan, insisto, de manera voluntaria o por ser deportados. Un elemento muy importante de la conversación fue sobre Centroamérica, donde tenemos una coincidencia de que el enfoque estrictamente de control migratorio es insuficiente y atiende los síntomas y no los problemas de origen. Y por lo tanto hemos acordado el que en los próximos meses México y Estados Unidos habremos de ser anfitriones de una reunión de alto nivel en la que convocaremos a los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Convocaremos también a los países que tienen un interés en el fenómeno migratorio centroamericano, como es por ejemplo Colombia, como es también Canadá, para participar en un diálogo de alto nivel sobre el desarrollo, sobre la estabilidad de la región. De antemano, señor presidente, me permito desde ahora invitar al Senado de la República a que sea parte, conforme el propio Senado así lo determine, sea parte de esta de este foro de discusión. Finalmente, el último tema que se trató en las reuniones con los secretarios fue el tema de la seguridad. Y aquí el gobierno mexicano, por conducto del secretario de Gobernación y también por conducto del secretario de Hacienda en materia aduanera y de combate al lavado de dinero, hicieron una exposición de las diferentes formas en las que colabora el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos, expresando con claridad que México quiere seguir en una relación de amplia colaboración, de estrecha comunicación, pero que para ello es necesario que la relación en su integralidad sea una relación genuina de asociación y de diálogo constructivo en la que dejemos atrás las amenazas y los agravios. Finalmente, los secretarios de Estado y de Seguridad de Estados Unidos hicieron una visita de cortesía al presidente de la República. Fue una visita breve en la cual el presidente les expresó su preocupación por el estado de la relación bilateral y les enfatizó la importancia de velar por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, de los mexicanos y mexicanas que todos los días aportan a esa nación. ¿Qué hemos logrado en estos primeras 5 semanas de diálogo con la nueva administración? En primer lugar, hemos abierto todos los canales de comunicación. Las contrapartes, en los casos donde ya están nombradas en Estados Unidos, ya están trabajando y este diálogo habrá de continuar. Seguimos teniendo muchas diferencias que son públicas y notorias, pero solamente a través de un diálogo respetuoso y activo habremos de encontrar un camino para soluciones comunes. El siguiente encuentro de trabajo con el secretario de Estado ocurrirá en Washington, en reciprocidad a la reciente visita que realizaron, y otras contrapartes del gobierno mexicano también estarán ya trabajando. Por ejemplo, la semana que entra, el secretario de Hacienda y Crédito Público habrá de tener su primera reunión de trabajo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hemos logrado en estas reuniones no solamente abrir los canales de comunicación, sino comunicar de manera clara, sin duda alguna, algunas de las posiciones importantes del gobierno mexicano. En primer lugar, comunicar al gobierno de los Estados Unidos de manera formal el sentimiento de agravio e indignación que existe en México por las actitudes y las posturas expresadas en la reciente elección presidencial y, lamentablemente, algunas de ellas que continúan ya en esta etapa de gobierno. Hemos establecido con claridad algunos de nuestros límites en la relación con Estados Unidos. Hemos expresado el principio de integralidad que habrá de regir cualquier proceso de diálogo y negociación. Y finalmente, hemos reiterado siempre nuestra voluntad de dialogar, de construir de una manera respetuosa. En materia comercial, quiero precisar que no ha iniciado ningún tipo de conversación. El gobierno mexicano ha tomado la decisión, a través de la Secretaría de Economía, de establecer un periodo de consulta en un periodo de 90 días. Quiero aquí también, señor presidente, reiterar la invitación que, por conducto de la Secretaría de Economía, el Ejecutivo Federal extiende al Senado de la República para que, como órgano de Estado preponderante en la política exterior, participe en este proceso de consulta en las modalidades y formatos que el propio Senado de la República determine. Me quiero referir, y lo haré brevemente porque seguramente habrá preguntas al respecto, en materia de protección. Antes de pasar a la protección consular, señor presidente, quiero entregar a usted por escrito un reporte que estará hecho público, que hacemos un reporte con respecto a las reuniones de trabajo que hemos sostenido la semana pasada con los secretarios del gobierno americano que nos visitaron. Entrego usted formalmente este informe por escrito. Con respecto a la protección consular, quiero decir, y sé que esto ha sido una preocupación ampliamente justificada de senadoras y senadores, hemos anunciado el día de hoy una serie de nombramientos, tanto en la titularidad del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, el IME, como en algunos consulados que permanecían vacantes, tanto consulados generales que necesitarán la aprobación del Senado como consulados de carrera. Los perfiles son todos predominantemente perfiles del Servicio Exterior, todos con experiencia en la representación consular. Agradezco de antemano la consideración que tenga el Senado de la República a estos nombramientos que habrán de llegar al Senado esta misma semana y que hemos hecho ya públicos. Quiero agradecer la solidaridad del Senado con la actividad con los mexicanos en el exterior, particularmente la gestión de senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios para ampliar el presupuesto de la red consular, específicamente dedicado a la protección jurídica de los mexicanos en Estados Unidos. El día 17 de febrero, la Secretaría de Hacienda realizó la ampliación presupuestal. El 23 de febrero recibimos la ampliación líquida. Esta ha sido ya calendarizada para el periodo de febrero a diciembre. Ya se definieron de manera detallada los programas a los cuales habrá de dedicarse y se realizó ya la primera dispersión. Señor presidente, entrega usted también un reporte detallado sobre el destino de estos recursos que estará disponible a partir del día de hoy en la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que habremos de actualizar en los semana a semana, particularmente de manera georreferencial. Gracias, presidente. ¿Qué estamos haciendo en materia protección consular? Algunas de las prioridades son, primero, una amplia difusión de los derechos de los mexicanos en el exterior frente a las autoridades migratorias y recomendaciones específicas y puntuales de cómo enfrentar los procesos migratorios, tanto para la defensa del acto migratorio como para la protección de su patrimonio, incluyendo bienes muebles e inmuebles y activos financieros. En segundo lugar, La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, está ofreciendo a todos los connacionales que así lo busquen, diagnósticos migratorios. Esto quiere decir que los connacionales pueden acercarse a su consulado, exponer su situación y tener por parte de la autoridad mexicana un diagnóstico de cuál es su situación real de carácter migratorio y por lo tanto tener recomendaciones específicas al respecto. Un tercer elemento muy importante es la asistencia legal. El grueso de los recursos que ha transferido la Secretaría de Hacienda por gestiones del Poder Legislativo habrán de dedicarse específicamente a la defensoría legal, a la asistencia de casos individuales, ya sea con despachos externos o con despachos o con abogados que sean parte del equipo consular. Asimismo, estamos trabajando en la detección de casos de alto impacto que puedan contribuir a generar precedentes de aplicación general. Finalmente, señor presidente, quiero felicitar, agradecer a las senadoras y senadores que han tenido una participación activa y solidaria con los mexicanos en el exterior. Muchas y muchos de ustedes han acudido a los Estados Unidos, han acudido a dialogar con las organizaciones de migrantes y con su trabajo están contribuyendo a enfrentar de mejor manera este enorme reto. Destaco, por ejemplo, a las y los senadores que se han integrado a esto que se ha llamado la Operación Monarca y que sin duda es un esfuerzo que vemos con muy buenos ojos desde el Ejecutivo Federal. Propongo al Senado de la República sumar esfuerzos. Con pleno respeto a la soberanía del Senado de la República, estamos listos para trabajar en equipo. Si así es, si así lo requiere el Senado, si así lo solicita, tenemos ya propuestas de próximas giras, de próximos viajes, interlocutores con quienes trabajar. Aquí hay que hacer un esfuerzo, creemos, un esfuerzo de Estado, un esfuerzo no solamente del Ejecutivo, para tener una presencia activa, coordinada, estratégica del Estado mexicano en los distintos órganos de decisión del complejo magma político de los Estados Unidos de América, en Washington y en todas las regiones. Insisto, señor presidente, felicito a las y los senadores por este esfuerzo generoso que están haciendo en favor de los mexicanos en el exterior y nos ponemos a sus órdenes para contribuir, para asistirles, para apoyarles y trabajar en equipo en este esfuerzo que hoy se necesita más que nunca. Gracias por su tolerancia, señor presidente, y gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Luis Videgaray Caso.